Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Escucha este dato. La mitad de las viviendas turísticas de toda Andalucía, la mitad, están aquí, en la provincia de Málaga. Aquí, en la provincia, existen 41.000 pisos turísticos, que representan el 50% de la oferta de toda la comunidad. Para que te hagas una idea, aquí hay 5 veces más viviendas turísticas que, por ejemplo, en Sevilla. 41.000 alojamientos turísticos en Málaga frente a los 7.500 de la provincia de Sevilla. El dato es oficial, es del Instituto Nacional de Estadística. Pueden parecer muchas viviendas turísticas, de hecho son muchas, pero en el fondo solo representan el 4% del total de las viviendas que tenemos en la provincia de Málaga. Es decir, que de cada 100 viviendas, solo 4 son turísticas. Por aclarar las cosas, cuando se dice que Málaga adolece de vivienda para alquilar, porque muchos aseguran que es culpa de este sector, del que quiere especular, del que quiere ganar dinero con la vivienda turística. Pero esta solo representa el 4% de las viviendas que hay en la provincia de Málaga. En todo caso, ese sector está viviendo un auténtico boom, es evidente, lo demuestran las cifras, y eso está provocando la reacción de los ayuntamientos, que desde el mes de febrero, tienen en su mano el decreto de la Junta de Andalucía que les permite aplicar las medidas que consideren oportunas en sus municipios para frenar la proliferación de la vivienda turística. El primer ayuntamiento malagueño en poner las cartas sobre la mesa fue el de Málaga Capital. Ya te lo hemos contado, te lo venimos contando. A principios de verano se anunció que solo se va a autorizar nuevas licencias turísticas para viviendas que tengan una entrada independiente. Esto limita la posibilidad de conseguir una licencia, por lo tanto, al que tenga un chalet o a los locales comerciales que se han reconvertido en vivienda y, en ese caso, de hecho, con algunos peros. Hoy nos hemos preguntado, eso es lo que está haciendo ya el Ayuntamiento de Málaga desde principio de verano, pero ¿qué están haciendo otros municipios de la Costa del Sol? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Pues esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué están haciendo otros municipios de la Costa del Sol? Por ejemplo, Fuengirola, uno de los municipios donde llevan más avanzado el trabajo para limitar estos alojamientos turísticos. Allí, el 5% de las viviendas turísticas, de las viviendas son turísticas, el 5% de todas las casas que hay en Fuengirola. Hablamos, en total, de 2.400 pisos. Son datos, como te digo, del Instituto Nacional de Estadística. Y el Ayuntamiento de Fuengirola ha decidido, igual que aquí en la capital, autorizar nuevas licencias solo cuando tengan una entrada independiente. Rocío Arriaga es la concejala de Urbanismo de Fuengirola.
La proliferación de la vivienda turística lo que está impidiendo es al ciudadano de a pie que tiene que trabajar en el sector de servicios o en cualquier lugar en Fuengirola, le cuesta mucho trabajo encontrar una vivienda a un precio asequible. Y hombre, no es que nosotros estemos interviniendo nada, simplemente estamos intentando limitar para que los precios, bueno, pues para que sea más fácil encontrar una vivienda de alquiler. Es para que nuestra gente que está intentando encontrar un trabajo aquí en Fuengirola luego sea fácil el poder vivir cerca y no se tenga que ir a un municipio colindante a residir para luego venir a trabajar aquí.
En Fuengirola ya se están poniendo limitaciones a la hora de conceder nuevas licencias turísticas y a los pisos turísticos que ya existen se les va a subir la tasa de basura al ser considerado un negocio y no una vivienda como tal. La concejala de Urbanismo de Fuengirola asegura que se ha comenzado a trabajar de forma conjunta con otros municipios para aplicar medidas homogéneas.
Se está trabajando de una manera transversal con todas las concejalías e incluso con otros municipios colindantes. Se están creando mesas de trabajo tanto con el Ayuntamiento de Málaga, nosotros y yo creo que estamos intentando de manera conjunta tomar una medida provincial también para que esto, que es una realidad que nos estamos encontrando con esta limitación en el poder encontrar viviendas a un precio asequible para todos, pues para un hijo tuyo quizá o para un hijo mío, es decir, es que al final este problema le va a llegar a todo el mundo y claro, tenemos que hacer algo desde las administraciones, que al final para eso estamos, al servicio del ciudadano.
Ya sabemos lo que se hace en la capital, lo que están haciendo en Fuengirola para limitar la vivienda turística en ese recorrido que hacemos por los grandes municipios de la Costa del Sol. Nos detenemos en Torremolinos. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Torremolinos?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues allí, según el INE, operan 2.300 pisos turísticos, el 5% del total de viviendas. Y allí también están trabajando con la idea de conceder nuevas licencias solo a aquellos pisos que tengan entrada independiente. Esa está siendo la medida, pues por ahora, más habitual a la que se está recurriendo en la provincia para frenar el aumento de la vivienda turística. Además, las de Torremolinos, las que ya hay, pasarán de pagar basura doméstica a basura industrial. Por tanto, pasarán a pagar más tasa de basura. En Benalmádena hay identificadas legalmente unas 3.400 viviendas turísticas, el 7% del total del parque de viviendas. Y por ahora, según ha podido saber COPE, el ayuntamiento está trabajando en elaborar un plano de saturación. El puerto deportivo y la zona de Benal Beach son a día de hoy las zonas de Benalmádena con mayor concentración de pisos turísticos. Se está haciendo ese análisis, pero de momento nada más. Por ahora no se han impuesto limitaciones para nuevas licencias y, en todo caso, cuando se impongan, se hará de la mano de la Universidad de Málaga. Y en otro punto de la Costa del Sol, en ese caso de la Oriental, en Rincón de la Victoria existen poco más de 600 pisos turísticos, según el Instituto Nacional de Estadística, que suponen el 2%, solo el 2% del total de viviendas. Allí de momento no se están aplicando limitaciones, pero sí se hará en el futuro. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, que está ahora en tramitación, que es el plan que diseñará el futuro urbanístico de Rincón de la Victoria, contemplará en qué zonas se podrán seguir implantando, concediendo licencias para pisos turísticos y en cuáles no. Se va a hacer lo que se llama una zonificación.
Municipios de la Costa del Sol que empiezan a tomar medidas ante el boom de la vivienda turística, un asunto que es tema de conversación a pie de calle, un asunto de actualidad que será abordado, entre otros muchos, en el Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, que se celebra mañana jueves y el viernes. Cuenta con más de 3.000 inscritos y va a reunir en Marbella a más de 90 ponentes expertos en distintos ámbitos del mundo jurídico. Quiero saludar al decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González. Decano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decano, uno de los asuntos que se van a poner sobre la mesa en esta edición número ya 19 del Congreso Jurídico es este que mencionamos, la vivienda turística. ¿En qué medida este asunto está llegando a los despachos de los abogados y por qué motivos?
Por supuesto, pues por muchísimos motivos, por la conflictividad que está generando en las comunidades de propietarios, por toda la problemática que genera una realidad como es la de la vivienda turística, que recientemente ha tenido una sentencia estos días atrás, que va a impactar en todas esas relaciones, comunidad de propietarios, vivienda turística, y que lo hace de la mano de una sentencia del Tribunal Supremo que vamos a abordar, como no, también en nuestro Congreso.
Al final es un tema que tiene tantas aristas, tiene tantos intereses distintos y está abordada desde la Administración con tanto tiempo después de que el fenómeno explotara, que al final hay cierta inseguridad para muchos, ¿no? Porque al final un ayuntamiento puede limitar o incluso puede tumbar directamente una licencia que ya se autorizara hace tiempo.
Bueno, parece que la sentencia limita sus efectos a las nuevas licencias que se pidan. En cualquier caso, bueno, todo esto va a ser objeto del análisis, de la reflexión, de los mejores expertos en esta materia, como en tantas otras en el Congreso. Y lo que sí está claro es que es un tema complejo que requiere de asesoramiento especializado y asesoramiento que la abogacía está ofreciendo a los ciudadanos, como dice, pues antes, en el momento que se crean estas situaciones y tienen que ir adaptándose tanto propietarios de viviendas turísticas como comunidades de propietarios a las regulaciones que van surgiendo y siempre por detrás, como decías, de la realidad que avanza mucho más deprisa que la propia legislación y la jurisprudencia. Pero bueno, en eso a buen seguro que la ciudadanía en los profesionales de la abogacía tienen una referencia para poder sortear las dudas, las problemáticas y prever las legislaciones que vayan surgiendo.
Estamos hablando con el decano de la Abogacía de Málaga, el decano de los abogados, por así decirlo, de como siempre se ha llamado, Salvador González. Decano, mañana, jueves, el viernes, más de 3.000 inscritos, 90 ponentes, expertos en distintos ámbitos del mundo jurídico que se reúnen en ese Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga. Y además de la vivienda turística, que tantas dudas genera, habrá asuntos que se van a abordar, como los ciberdelitos. El ciudadano de a pie se siente desprotegido ante este tipo de estafas. ¿Recurrir a un abogado suele ser una solución o el ciberdelincuente casi siempre es difícil de encontrar?
Bueno, es la solución, diría yo. Toda situación compleja pues requiere del mejor asesoramiento. Y como ves, por nuestro programa, tratamos en el Congreso, tratamos de todas las cuestiones más candentes en la sociedad, en los ciudadanos, y también este tema de la ciberdelincuencia que tanto impacto está causando en nuestra sociedad. Por supuesto que puede haber lagunas de represión de estas situaciones, pero a buen seguro que con un buen asesoramiento, con una buena defensa, ante los tribunales, la solución será más fácil que no hacerlo individualmente. Entonces, la recomendación es que hay profesionales de la abogacía especializados en todas estas materias. Se trata en nuestros congresos, venimos tratándolas no ya en este congreso, sino en congresos anteriores. Somos conscientes del impacto que tiene en los ciudadanos estas cuestiones y las venimos tratando durante todo el año y también en nuestro congreso, donde aprovechamos para traer a los mejores expertos de todo el país a reflexionar y a buscar soluciones a esta problemática.
Bueno, nadie sabe lo importante que es un abogado, tener cerca un buen abogado hasta que te hace falta. En ese momento sí que caemos en que estos profesionales son importantes tenerlos cerca. Decano, que vaya bien ese congreso con esos 3.000 inscritos jueves, viernes en Marbella. Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. A esta hora, 12:43 minutos, nos asomamos a la ventana. A esta hora, pues tenemos 20 grados en el centro, 23 grados, perdón, en el centro de la capital. Dice la previsión que el termómetro va a subir hasta alcanzar una máxima de 28 aquí en la capital. Se esperan, por ejemplo, 27 grados de máxima en Vélez Málaga, 26 en Antequera, 25 en Marbella y 21 en Ronda. Hay pocas nubes en el cielo, pero van a ir aumentando a lo largo de la tarde, a lo largo del día. Esta tarde, de hecho, según el hombre del tiempo, podrían dejar lluvia intensa y más probable en la serranía de Ronda, y ya menos probable que llueva y que sea fuerte, desde luego, en el litoral, donde sí vamos a tener viento fuerte. Con el patrocinio del restaurante Las Palmeras, nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, tenemos 3 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Calahonda, en sentido Cádiz. De momento se desconoce el motivo. Según nos cuentan desde la DGT, no ven por cámara lo que está pasando, pero sí que tenemos 3 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Cala Honda en sentido Cádiz, y otros 3 kilómetros de retenciones también en la A7 a la entrada de Marbella en sentido Cádiz. Ahí sí sabemos el motivo, hay un vehículo averiado que está ocupando un carril. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos niveles altos de circulación en el acceso a Málaga, en la entrada a Málaga, por la avenida de Andalucía y en todo el entorno de la comisaría provincial, en esa plaza llamada Manuel Azaña, y también de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
En deportes, Unicaja se estrena en el Carpena en, bueno, la Champions League. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. ¿Te acuerdas cómo se pronunciaba la S, la C y la Z juntas, no?
Sí, algo así como cuando yo mando a callar ahí la redacción que hacéis mucho ruido. Shh, algo
sí,
así, ¿no?
Pero tú lo haces más fuerte, es más suavito, es más... Shh.
Yo soy más contundente, sí.
Eso es contra el Kingsessing. Vas a jugar el Unicaja esta tarde-noche a partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de Deportes de José María Martín Carpena. Recuerdo que en la primera jornada el equipo malagueño fue capaz de vencer en Bélgica al conjunto del Ostende, y que hoy, si gana, pues será capaz de dar un pasito hacia adelante, porque estamos hablando de que esta primera fase es una competición muy corta, son un grupo de 4, solo el primero pasa de manera directa a la siguiente fase, donde ya se reunirían los 16 mejores equipos. Por lo tanto, si hoy gana el Unicaja de Málaga ante un rival teóricamente inferior, pues habrá dado un paso importante hacia adelante. Va a ser un partido también especial para Oleg Balcerowski, para el pívot polaco del equipo malagueño, porque se va a reencontrar con los que fueron incluso jugadores de la selección polaca durante el pasado preolímpico. El propio Oleg Balcerowski hablaba del partido de hoy: el único plan que tiene el Unicaja es ganar y sumar la segunda victoria en su casillero.
El primer partido hemos ganado... Y en principio estaba un poco complicado y tal, pero lo hemos llevado a la victoria al final. Y ahora, bueno, volvemos a casa en la BSL. Entonces también queremos ganar aquí el primer partido en casa con nuestra afición. Y ese es el objetivo de mañana.
Bueno, pues el objetivo de hoy, ¿eh? Las declaraciones de Balcerowski en el día de ayer. Hoy, 8:30 de la tarde, ese partido, el estreno de Unicaja en la Basketball Champions League en el Carpena. Recuerdo que Unicaja es el vigente campeón de esta competición. También te tengo que hablar de fútbol, del Málaga. Prepara el duelo de este próximo sábado frente al conjunto del Cádiz. Mónica, estaba haciendo las cuentas. ¿Sabes cuántas veces han visto las caras el Cádiz y el Málaga?
A ver.
En un total de 65 ocasiones, con un montón de historias, porque hay un montón de jugadores que han militado en los dos equipos, y en esos duelos sale bien parado el Málaga, porque ha ganado en 30 de esos partidos. Hoy, a partir de las 3, te vamos a contar una historia, por ejemplo, de un aficionado que es cadista, pero que reside en Málaga y que también tiene el corazón blanqueazul. Y también van a pasar por los micrófonos de la cadena COPE dos jugadores que han militado tanto en las filas como del Málaga como del Cádiz. Hablo de Luis Merino y de Manolo Villa, que los dos incluso llegaron a coincidir y a compartir vestuario en el Málaga a principios de los años 90. Y por último, te hablo de los Juegos Deportivos Municipales. ¿Qué malagueño o malagueña, Mónica, no ha participado alguna vez en los Juegos Deportivos Municipales? Pues ya son 41 las ediciones que ya se han puesto en marcha. Este año más de 30 disciplinas deportivas. Hay una que me ha llamado mucho la atención y que se estrena, que se llama Pickleball, que es una especie de tenis de mesa, badminton, pádel y tenis. Una cosa muy rara.
¿Todo eso junto?
Todo eso junto. La pista es muy pequeñita, la pelota es muy rara, es como una especie de paleta de pádel pero un poquito más alargada. Bueno, pues si te quieres apuntar, apúntate al pickleball. Mira, hay mucha historia detrás de los protagonistas de los Juegos Deportivos Municipales, como por ejemplo la del concejal de deportes, la de Borja Vivas, que precisamente comenzó su trayectoria exitosa en el deporte participando en los Juegos Deportivos Municipales.
Podéis imaginar que los Juegos Deportivos, pues tanto para el área de deporte como para mí personalmente, que se puede decir que salí de ahí, de esos Juegos Municipales, de la práctica del atletismo, pues me hace siempre especial ilusión. En este caso tenemos, bueno, pues la oportunidad de presentar la 41 edición, que ya son años, sin lugar a duda, y cada vez más se añaden nuevos deportes, modalidades deportivas que van emergiendo, y al final es un poco el interés que tenemos nosotros, los deportes tradicionales, que obviamente los conocemos y los practica mucha gente, pero sobre todo también darle cabida, pues, a muchos deportes o modalidades para que la gente tenga la oportunidad.
Entre esas modalidades, Mónica, está la espeleología y el qigong.
¿El King Gong?
Sí, es una especie de meditación. También lo estaba mirando por YouTube algunos vídeos y demás, pero también puede apuntarte en el King Gong. Pero vale. King con Q, no con K, no de King de Rey. Muy oriental, con Q.
Bueno, pues voy a investigar, que eso sí, lo de la meditación me va más que lo otro extraño. Emilio, todo el deporte, este y otros, a partir de las 3. Gracias.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Atención, el Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llama a Credialpes y se lo explicas todo. Ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. Dicen que es el cometa del siglo, que es un fenómeno histórico para el mundo de la astronomía, por ser uno de los cometas más brillantes de los últimos 100 años. Y va a pasar, como no, por aquí, por Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Soy yo.
El más brillante.
Cometa, el más brillante. Buenas tardes, Mónica. El cometa en cuestión, hablando en serio, tiene un nombre difícil de pronunciar. Fíjate, se llama...
A ver, está como en el equipo...
Chuchinchang Atlas. Lo del Atlas lo puedo permitir, pero lo de Chuchinchang, eso ya no. Bueno, por lo visto significa eso, cometa del siglo. El cometa puede verse durante este mes de octubre, aquí en Málaga, y ya se ha dejado ver, pero el día 12 será uno de los mejores momentos, el sábado que viene, para verlo a simple vista, ya que es cuando está previsto que pase más cerca de la Tierra.
O sea, el sábado, el día festivo para el que trabaje el sábado.
Exactamente. Y el no, pues día que está previsto que haya lluvia por todos lados.
Bueno, vamos, pero si brilla tanto, igual brilla claro. Hasta por encima de las nubes.
Claro, claro.
Vamos a conocer un poquito más de este cometa de nombre impronunciable. Quiero saludar a José Manuel Paniza, es el director científico de AstroAndalus. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se pronuncia el cometa?
Bueno, pues para eso tendríamos que dar un curso de chino, porque es allí donde... A los cometas se les pone el nombre de los observatorios que los descubren, y el primero fue un observatorio en China que tiene un nombre, como bien habéis dicho, un poco impronunciable, el Chuchinchang o algo así.
Exacto, sí. Pues el Chuchinchang Atlas va a pasar el sábado 12 de octubre. ¿El material del que está compuesto este cometa para que sea calificado como el más brillante de los últimos 100 años?
Bueno, eso... Todavía está por ver, porque todavía no hemos llegado al martes, pero sí, las previsiones y las curvas de crecimiento de luz y demás indican que podría ser de los más brillantes que hemos tenido en muchísimos años, ¿sí?
¿Y de qué está, de qué puede estar compuesto? ¿Los cometas
todos los cometas están formados por una amalgama de diferentes tipos de hielo, mezclados con polvo y con roquitas pequeñas, tipo arena o algo así. Y hielos son no solo de agua, sino también pues de CO2, de amoníaco y cosas, digamos, diferentes compuestos que a esas temperaturas gélidas del espacio pues están congelados.
¿Y por qué lo vamos a poder ver el sábado a simple vista? ¿Cómo es posible eso? Si hay otros que no vemos, bueno, que se desintegran incluso antes.
Sí. Bueno, pues porque precisamente ya se ha dicho muchas veces que iba a ser el cometa del siglo, y lo que sucede es que las previsiones son muy buenas, el paso cerca del Sol es cercano, con lo que el calor del Sol va a evaporar todos estos hielos, y estos hielos van a arrastrar el polvo y las piedrecitas y van a formar una cola enorme detrás del núcleo del cometa. ¿Qué es lo que pasa? Que si pasa demasiado cerca del Sol y el cometa, al no ser una cosa rígida, sino que un montón de nieve, una montaña de nieve, pues puede ser que el calor del sol lo digregue tanto, lo evapore tan rápidamente que se haga pedazos y desaparezca. Sin embargo, este parece ser que está, que ha superado el momento en el que más cerca ha estado el sol, que fue el día 9, que fue hace unos días, y entonces si ha sobrevivido puede ser que evapore bien y que sea lo bastante brillante, reflejando la luz del sol, como para que lo veamos.
Bueno, el día 9 es hoy y estamos en directo, ¿eh? 12:55 minutos, digo, a ver. Vamos a ver, José Manuel, entonces, si va a estar el día nuboso, como ha destacado Pedro González, ¿lo vamos a poder ver? O si hay nubes, no lo vamos a ver.
Lo complicado es que para poder verlo lo que necesitamos es ver el sol. El cometa va a estar muy cerca del sol, entonces tenemos que ver el sol justo cuando se ponga. Entonces necesitamos un horizonte oeste que esté limpio. Si tenemos nubes, pues va a estar complicadilla la situación. Tendremos que irnos a un lugar elevado, a lo mejor, o un lugar que tengamos el oeste limpio, y tratar de que no haya, pues, esos nubes que nos estén tapando el sol cuando se esté poniendo.
¿Vais a organizar vosotros alguna actividad para la observación ese día, el sábado?
Nosotros ahora mismo ahí en Málaga tenemos instalado un planetario en el Muelle 1 y desde ahí vamos a hacer una actividad. Lo bueno que tiene un planetario es que puedes mover el cielo como tú quieras y enseñarlo como tú quieras sin tener en cuenta los edificios de alrededor. Entonces vamos a explicar qué es lo que se va a ver si no tuviésemos las nubes. Desgraciadamente no podemos seleccionar ni las nubes ni la ubicación de las montañas. Así que dentro de esa actividad que hacemos a última hora, los viernes y los sábados, que es una visualización guiada de cómo sería tu cielo si no tuviésemos ni farolas, ni montañas, ni nada alrededor, pues en esa actividad sí que vamos a poder hacer, digamos, un taller de cómo se observaría el cometa, o ver las características, digamos, que tendría que tener el punto de observación. Vale, ya consistiría en localizarlo.
Claro, pero como por así decirlo, una recreación. Pero realmente el Shushistán Atlas este, para verlo, primero, tendría que ser el sábado, si no hay nubes, y en todo caso podemos irnos, no sé, a Sierra Bermeja, ahí arriba, al pico de arriba del todo, que
al
está
Torcal,
en la...
de Antequera.
O al Torcal, bueno, como ha dicho, zona oeste, sí. Pues yo...
Claro. Unos compañeros de Málaga nos han recomendado la Fuente de la Reina, que por lo visto está ahí. Ajá. Cerca y es, sí, accesible, y hay sitios donde el horizonte hacia el oeste está limpio también.
Ah, o sea, pues mira, la Fuente de la Reina nos podemos... ¿A qué hora? Cuando se vaya el sol, ¿no? En eso...
Justo la puesta de sol, sí, será en torno a las 7:30, dependerá... Es mejor ir antes, ¿no?, para poder localizar un sitio en el que efectivamente, pues, entre los árboles, entre encontrar el punto de la ubicación correcta para poder, digamos, observar bien el sol poniéndose.
Shushinshan, así se llama, ese ya lo he podido decir. Oye, y aparte de eso, siempre hacia el oeste. Hay un sitio de estos de los de Starlight en la provincia de Málaga, que es la zona de Cuevas del Becerro, si no recuerdo mal. Ahí se puede ver, ¿eso está orientado al oeste o no lo sabes?
Pues ahora mismo no sé, digamos, el horizonte oeste que tienen, que tienen allí.
Vale.
Al ser un territorio Starlight, lo que está clarísimo es que va a tener una calidad de cielo muy, muy buena, con lo que no vamos a tener, digamos, ni contaminación lumínica y demás, pero eso está más orientado a la hora de ver estrellas, a la hora de ver el cielo nocturno, y esto es, digamos, es una actividad astronómica que se tiene que hacer justo cuando el sol se ponga, ahí vamos a tener mucha luz.
Bueno, pues también te digo, si está lloviendo como nos hace falta en Málaga, yo personalmente prefiero que diluvie y que este cometa, pues ya lo veremos en otro momento, o veremos,
año,
claro, estaremos
mami,
aquí,
claro.
o pues ya veremos otros que vengan. Si va a llover fuerte, si va a estar nublado sin llover, pues la verdad es que pues es interesante conocer el Shushinshan, este Atlas, pasando por Málaga. José Manuel Paniza, director científico de Astro Andaluz, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Venga, a vosotros.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Pedro Aparicio, el que fue alcalde socialista de Málaga, Pedro Aparicio, firmó el desmantelamiento de los bidones de Repsol, ahí en los terrenos de Repsol. En el año 91 seguimos hablando de esos terrenos de Repsol. Te voy a explicar ahora qué es lo que está pasando allí. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde. Bueno será saber qué está pasando fuera en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Quiero que te sitúes ahora en la Málaga del año 1991.
Los depósitos de combustible que tiene en Málaga la empresa Repsol estarán desmantelados dentro de 3 años y medio. Así lo han acordado el alcalde Pedro Aparicio y el presidente de Repsol, Juan Sancho Roff, que han firmado a mediodía de hoy un protocolo de intenciones por el que la compañía petrolífera abandonará sus actuales instalaciones de la ronda intermedia.
Así anunciaban los informativos de Canal Sur en el año 91, un paso histórico para la transformación del paisaje urbano de Málaga capital. Se firmaba un acuerdo para la retirada de 10 grandes tanques de combustible instalados en una gran parcela junto a la avenida Juan 23. A cambio de esos terrenos, valorados en 30 millones de euros, en 5.000 millones sí, de pesetas de la época, pues la petrolera Repsol recibiría otras parcelas en la capital para distintos usos. En 1991, hace más de 30 años, cuando se firmó ese convenio entre el Ayuntamiento y Repsol, se acordó la retirada de los depósitos en un plazo de 3 años, que no se cumplió, se dilató una década. Fue en 2001 cuando, mediante un convenio entre el Ayuntamiento, un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y Repsol, pues fue retirado el último gran tanque de combustible de la parcela y sus suelos fueron descontaminados. A partir de ahí, el consistorio de Málaga ha intentado en varias ocasiones dar un uso a esos terrenos. Se contempló un proyecto de construcción de viviendas, un gran pulmón verde, pero ninguno se materializó. Hubo que esperar hasta el año 2023 para que una promotora, Urbania, se interesara en urbanizar esa parcela, que se hiciera con la adjudicación de los terrenos a cambio de pagarle al Ayuntamiento de Málaga 66 millones de euros. Pero con este paso, y todavía hoy, 9 de octubre de 2024, la historia de los antiguos terrenos de Repsol no ha llegado a su fin. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Actualmente esa operación en los antiguos terrenos de Repsol, que contempla por parte de Urbania la construcción de 3 torres de 32 plantas, se encuentra en punto muerto debido a un recurso judicial que presentó la plataforma Bosque Urbano en contra de ese proyecto. Andrés Atienza, ¿cuál es la novedad de hoy? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente hay novedad. Se acaba precisamente un plazo clave para este proyecto, para el avance del proyecto. Ahora lo vamos a contar. Bueno, desde Urbania siguen interesados en la compra de los terrenos por la cantidad acordada, lo decías, 66 millones de euros. Pero antes, desde el Ayuntamiento, exigen a la promotora un aval de casi 3 millones de euros como señal de compromiso para formalizar esta compra. Bueno, para aquello, para que Urbania ingrese esa señal, desde Urbanismo dieron un plazo que acaba de expirar y en el que la promotora no ha abonado ese aval, esos casi 3 millones de euros. Urbania no está de acuerdo y ha presentado un recurso contra la exigencia de Urbanismo debido a que esos suelos de Repsol están calificados de litigiosos y en ellos no se podrá desarrollar ningún proyecto hasta que no haya sentencia firme. Recordar que está inmerso en un recurso judicial presentado por la plataforma Bosque Urbano contra ese proyecto. Bueno, pues desde Urbania no quieren correr riesgos con esta millonaria operación. Y por su parte, el Ayuntamiento garantiza a Urbania que el dinero que ingresará por la venta de los terrenos quedará reservado hasta que haya una resolución judicial que determinará si es viable o no el proyecto. Sea, Mónica, que el Ayuntamiento no se va a gastar el dinero en nada, lo van a tener reservado en función de lo que pase con esa resolución judicial. Bueno, este nuevo escollo lo que sí supone es que el futuro proyecto de urbanización de los antiguos terrenos de Repsol siga en punto muerto por tiempo indefinido.
Pues estamos hablando de que fue en octubre, en un mes como en el que estamos, del año 91, cuando la gran noticia era que el alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, y el presidente de Repsol firmaban, oye, en Málaga esos terrenos se van a descontaminar, se van a quitar los bidones de Repsol y algo se hará en esos terrenos para la ciudad. Pues 33 años después seguimos en las mismas. Más cosas. Desde el Partido Popular de Málaga critican duramente al gobierno central por, según apuntan, el trato desigual en materia de financiación que recibe la provincia de Málaga en comparación con otras zonas de España.
Y vamos a precisarlo. Estas críticas llegan después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer más de 1.100 millones de euros para inversiones en infraestructuras en Cataluña. Infraestructuras consistentes, por ejemplo, en la mejora de carreteras, van a destinar casi 800 millones de euros, y también en la mejora de la red de cercanías. Bueno, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, señala que nuestra provincia, que Málaga, crece a más de 20.000 residentes nuevos cada año y que su tejido empresarial está permanentemente en crecimiento. Unos factores que, a pesar de influir claramente en la densidad del tráfico, no son tenidos en cuenta en materia de inversiones por el Gobierno central.
Que estemos reclamando inversiones, que estemos reclamando proyectos para mejorar a corto, medio y largo plazo la movilidad y que tengamos como respuesta mesas de trabajo en vez de inversiones en los presupuestos generales del Estado o proyectos con los que venga el ministro o el secretario de Estado.
Y ojo, porque Navarro no solo apunta directamente a Madrid, también critica que ante esta problemática el PSOE de Málaga está mirando hacia otro lado.
Gracias, Andrés. 1:14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpinbeco.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias precisamente al sol? Pues eso te plantea AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Una empresa que te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones. Y además, una empresa, AGS Solar, que tiene una oferta: 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Y a veces dicen
aquí lo que decimos es que tú eres parte de esta emisora, formas parte del equipo y queremos conocer qué opinas. Opina y debate. Pedro González, hola de nuevo.
Hola.
Recuerda a los oyentes de qué estamos pidiendo su opinión esta semana.
Sobre el tema de la limpieza, no la de nuestras calles y nuestros barrios, que por activa y por pasiva hemos hablado de ello durante las últimas semanas, sino la que tiene que ver con la suciedad que generan los excrementos de los perritos, que no recogen los dueños de las mascotas. Bueno, pues con esta situación, esta semana estamos preguntando lo siguiente: ¿qué medidas debería tomar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública? Tres respuestas posibles. La primera, aumentar las multas. Esa es la propuesta que más votos está teniendo. El 73% de los oyentes opinan que hay que hacerlo. Hay un 13% que se divide entre las otras dos. Un 13% que opina que hay que hacer más campañas de concienciación y también un 13% que dice que hay que poner más vigilancia a través de cámaras. Bueno, pues puedes participar en nuestras redes o dejar un audio o mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Por ejemplo, como ha hecho Fernando Alves, que dice: las campañas de concienciación no sirven para nada porque la gente sigue siendo muy incívica y tocarle el bolsillo al personal es la única manera de que hagan las cosas como deben. Así que multas al canto. Lo sumamos a lo de las multas. Lo ha dejado más claro que el agua que hay que echar en el pipí de los perros para que se diluya y que no lo hacen la mayoría de la gente.
Pues ha quedado clarísimo. Gracias, Pedro.
Adiós.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte.
Hoy comienza la campaña de vacunación para mayores de 80 años, profesionales sanitarios y de residencias en mayores, personas dependientes, embarazadas, vacunación contra la gripe y el COVID. Si estás en este grupo de personas que te he comentado, puedes pedir ya cita para que te vacunen, porque, como nos explicaba el lunes el doctor David Moreno, la cosa viene fuerte.
Lo que pasa en el hemisferio sur, en Australia, en países de Latinoamérica, también nos da una pista de cómo va a ser nuestro invierno, ¿no? Y el invierno de ellos ha sido un invierno duro, un año de mucha gripe, muy parecida a la del año pasado, con lo cual deberíamos pensar que puede ser un año también con una gripe intensa.
David Moreno es el director del Plan de Vacunación de Andalucía. La cosa viene fuerte este año. Pues vamos a saber cómo la naturaleza también nos puede ayudar a reforzar nuestras defensas, más allá de las vacunas. Quiero saludar a nuestra experta en alimentación, nutrición y salud hormonal. Es autora, entre otros libros, de La Revolución Invisible, Cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Marta, la semana pasada ya hablábamos de las virtudes del tomillo, de la planta del tomillo, para potenciar nuestro sistema inmune de cara, pues eso, al otoño en el que ya estamos, al invierno. Hoy la planta de la que vamos a hablar es la equinácea. Lo primero, ¿qué es exactamente la equinácea y cuáles son las propiedades, las principales propiedades medicinales que tiene?
Pues mira, la equinácea es una planta ya muy conocida, o sea que seguro que a nuestros oyentes ya les suena, ¿no?, esta planta. Es una planta muy bonita que tiene una flor así como de color púrpura, muy, muy linda, y viene originariamente, aunque la tenemos presente en nuestros herbolarios y en las tiendas, ¿no?, donde podemos comprar productos naturales, es originaria de América del Norte, o sea, se lleva utilizando desde hace cientos de años precisamente para estimular el sistema inmune, para prevenir las gripes, los resfriados. Fijaros, ¿no?, que decíamos hace un momentito que viene este otoño-invierno viene fuerte, ¿no? Bueno, pues hay que poner también esta prevención y las plantas nos pueden ayudar. La equinácea, pues justo es una de ellas. Se ha utilizado mucho para todo lo que son enfermedades respiratorias, para eso, como decía, gripes, resfriados, ¿no? Por su potencial antiviral y antiinflamatorio. Pero es que además también ha dado buenos resultados cuando tenemos esta bajada de defensas, que no nos afecta solo a lo respiratorio, sino que nos afecta también, pues eso, cuando no nos encontramos muy bien, a que me sale como este herpes que cuando me bajan las defensas ya sé que me sale siempre, o a que cuando me bajan las defensas de pronto tengo molestias, dolores de cabeza, etc. Pues para esto la equinácea va fantástica.
Marta, tú no estarás constipada, ¿no?
No, bueno, he estado así un poquito, pero mira, esta es una de las plantas que a mí siempre me salvan. Yo cuando tengo así un poquito de mocos, aquí que empiezo a tomar infusión de equinácea.
Vale, pues dale fuerte al tomillo y a la equinácea. Por cierto, Marta, no sé si existen distintos tipos de equinácea y pues si nosotros tenemos que saber de alguna forma cuál es la adecuada para mí, también pregunta, ¿en qué formato la tomo? Lo mejor en cada momento para cada persona, en cápsula, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo consumimos?
Sí, pues mira, esta planta, bueno, hay distintos tipos de planta, pero la que más vamos a encontrar va a ser una que le llaman la equinácea purpúrea. Tampoco hace falta aprenderse el nombre, pero normalmente es eso, ¿no? Es esta es como la más común. Y la podemos encontrar en las tiendas así, ¿no? Como decía, de herbolarios o tiendas naturales, tanto como planta seca, que esto, pues eso, nos ponemos la infusioncita y además está rica y tal, o lo podemos encontrar también como jarabes, la podemos encontrar en cápsulas, que a veces viene con un poquito de zinc, que a veces viene con otras cositas, o también en tintura, que esto es como muy concentrada en alcohol, que luego se puede disolver unas gotitas en un vasito de agua. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, y si ahora estamos además, ¿no?, con resfriaditos y tal, va muy bien buscar preparaciones o jarabes combinados con propóleo, porque entonces ya tenemos la combinación perfecta. Esto es un equipo de élite, ¿no? Así para todo lo que es lo antiviral, lo respiratorio, ¿no?, etcétera, la equinacia y el propóleo.
Y esto es bueno tomarlo, pues mira, no sé, cuando estoy ya como Marta León un poquito con la catarrada, como manera de mejor prevenir para que no me pase como a ella, por gusto durante todo el otoño y todo el invierno. Esto también habrá que descansar. ¿Cómo nos lo pautarías?
Pues mira, esto lo mejor es que si nosotros ya empezamos a ver que empieza a haber resfriados a nuestro alrededor, resfriados, gripes, COVID, o sea, todo esto, ¿no?, como a nuestro alrededor, que siempre suele ocurrir más en estaciones frías, pues es empezar a tenerla en la despensa natural, ¿no? Entonces podemos utilizarla sobre todo como planta seca e ir tomándonos, pues por la tardecita, una tardecita fría o cuando está el cielo así encapotado, ¿no?, tomarnos así como una infusioncita, porque nos ayuda mucho en prevención, pero también cuando ya estamos con todo el gripazo encima, también nos puede ayudar mucho a aminorar, a mejorar los síntomas, a ayudar al cuerpo, pues eso, ¿no?, a que todo este trabajo inmunitario se mejore, tenga como más fuerza. De hecho, mira, hablando un poquito de esto y de la parte de este trabajo inmunitario que tenemos que ayudar, siempre es importante que tengamos precaución, que yo sé que si no tú esto me lo ibas a preguntar, pero por si acaso yo lo quiero contar, que tengamos precaución si estamos tomando algún otro medicamento, ¿vale? Porque al final no se nos puede olvidar que las plantas, pues también son como la farmacia de la naturaleza, y entonces podría interaccionar, pues yo qué sé, si estamos tomando algún inmunosupresor o medicaciones del corazón. Esto siempre mejor preguntémosle a nuestro médico para así quedarnos súper tranquilos y súper tranquilas de no estar, pues eso, metiendo la pata.
Bueno, pues es Marta León, es experta en alimentación, nutrición, salud hormonal y nos quiere subir las defensas, sea como sea. Marta, te mando un beso, cuida esa voz y ese costipadillo. Gracias.
Un besito para todos también.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Te espero mañana a las 12:30. Ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Te imagino en la playa, tu mojadita en salida.